Bueno, después de la introducción general a los evangelios, habría que hablar más en los detalles de cada uno de los evangelios, pero usted más tarde tendrán cursos específicos y entonces no me voy a repetir o no voy a hablar ahora sobre cosas que verás que tendrán esos cursos. Entonces, ahora quisiera pasar a las epístolas del Nuevo Testamento, hablando de manera más específica de las cartas de San Pablo. Tenemos 21 epístolas en el Nuevo Testamento. La mayor parte, 13, son de San Pablo. 3 de San Juan, 2 de Pedro, 1 de Santiago, 1 de Judas y la carta a los Hebreos. Esta forma literaria casi no se encuentra en el Antiguo Testamento. O sea, casi no hay ninguna carta en el Antiguo Testamento. Hay poquísimas excepciones. Una excepción la encontramos en el libro de Baruch, que incluye en el capítulo 6 una carta de Jeremías, pero realmente son excepciones. En el caso de las cartas de San Pablo, entonces son 13, 9 son dirigidas a comunidades, 4 a individuos. Son clasificadas de manera tradicional, empezando por la carta a los romanos, después primera Corintios, segunda Corintios, Gálatas, Éfeso, etc., hasta Filemón. ¿A qué corresponde esta orden? Sí, es un orden tamaño. O sea, empezamos por la carta más larga, Romanos, terminamos por la carta más corta, Filemón. Nada más. La orden de los libros dentro del Nuevo Testamento no pertenece realmente a la inspiración. Es una orden tradicional, pero nada más. El hecho de que una epístola de San Pablo aparezca antes de una otra no significa necesariamente que es más importante. Bueno, la carta a los romanos es un caso un poco especial porque no solo es la más larga, sino que objetivamente la más importante, dado el contenido de esta carta. Pero yo no diría, por ejemplo, que la carta a los gálatas es más importante que la carta a Éfeso. Entonces, es solo una orden de tamaño. Con relación a los evangelios, ¿por qué están al inicio del Nuevo Testamento? Es una orden de dignidad. Aunque todos los documentos del Nuevo Testamento sean inspirados por el Espíritu Santo, y no hay uno que sea más inspirado que otro, ¿no? La Iglesia siempre ha atribuido a los evangelios una dignidad única, por ser los testimonios excepcionales sobre Cristo. Y por eso están al inicio del Nuevo Testamento, aunque eso tenga una consecuencia un poquito negativa en el caso de Lucas, que celebramos hoy. Porque entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles se encuadra el Evangelio de Juan. Aunque en realidad el tercero Evangelio y los Hechos de los Apóstoles sean de una cierta manera una obra en dos volúmenes. Sin embargo, la Iglesia de una cierta manera separó los hechos del tercer evangelio. Entonces, no, salvo el sitio particular de los evangelios, No hay que atribuir al orden de los libros del Nuevo Testamento una significación mística muy, muy elevada o muy profunda. No. En el caso de las cartas de San Pablo, es orden de tamaño. Estas cartas de San Pablo, de un lado, se dirigían para comunidades específicas, del otro lado, circulaban. Ya he citado en este curso Colosenses 4, 16. Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, procurad que sea también leída en la iglesia de la Odisea. Y vosotros leed la de la Odisea. Ya también hice la observación que es muy probable que Pablo haya escrito otras cartas que no fueron conservadas. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 5, 9. Al escribiros en mi carta que no os relacionaráis con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, etc. O sea, Pablo se refiere a una carta que no conocemos. También ya dije que Pablo no escribía él mismo, sino que dictaba a un secretario. El secretario ya tomaba notas de casi estenografía, una pequeña tabla de cera, y después, con calma, escribía con tinta. Unas veces aparece que Pablo toma la pluma, el mismo. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 21, el saludo va de mi mano, Pablo. Lo que significa que todo lo demás no viene de su mano, sino de la del secretario. El secretario que en el caso de Romanos sabemos que se llamaba Tercios. 1 Corintios 16, 21. Y acontece casi para cada carta, casi al final. Gálatas 6, 11. Mirad qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. ¿Y por qué letras grandes? Porque no tenía la misma capacidad que un escritor profesional. Es poco como cuando un niño empieza a escribir, el niño escribe letras grandes, siempre. Colosenses 4, 18. El saludo va de mi mano, Pablo. Segunda carta a los Tesalonicenses 3, 17. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma en todas mis cartas. Así escribo. Filemón 19. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te lo pagaré. Existe un debate entre los exegetas. ¿Cuál era la libertad dada al secretario? O no tanto al secretario, no. Disculpen. No, es otra cosa. ¿Cuál es el sentido de la mención de otras personas al inicio de algunas de las cartas? Vean, por ejemplo, el inicio de 1 Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. 2 Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano. Hay otros casos, pero ya estos bastan. ¿Por qué Pablo menciona, por ejemplo, a Sóstenes o a Timoteo? Hay una discusión y la pregunta es esta. ¿Acaso la persona mencionada tendría un papel en la redacción de la carta. Esto todavía no queda muy claro. Hay unos exegetas que piensan que, de una cierta manera, la otra persona mencionada sería como un coautor, o sea que participaría en la elaboración de la carta. Puede ser, pero todavía no existe consenso sobre el asunto. Es una cuestión que necesitaría clarificación. Vamos a comparar ahora la estructura típica de una carta helenística y una carta de Pablo. Carta helenística significa una carta en la literatura griega de la antigüedad. Primer elemento, el inicio de la carta. Siempre menciona el autor de la carta, el destinatario y un saludo. ¿Qué tipo de saludo? Una carta helenística típicamente es caere, es una salutación. En latín sería vale, lo que es lo mismo que en castellano. En hebreo sería shalom, paz.
Padre, la salutación del ángel a María es en griego, ¿verdad?
Sí, caere.
Caere.
Sí, en griego.
¿Y por qué dicen ave?
Es la traducción latina. Segundo elemento, una acción de gracias. Tercer elemento, bueno, el mensaje que el autor quiere transmitir. Y finalmente, en la conclusión, votos de salud y saludo final. Si comparamos ahora las cartas de San Pablo con esa estructura típica de las cartas helenísticas, claro que hay muchas semejanzas. Por ejemplo, mención del autor, de los destinatarios, saludo. Pero hay también unas diferencias que son interesantes de observar. Primera diferencia, los destinatarios no son solamente mencionados, sino que son cualificados teológicamente. Veamos, por ejemplo, el inicio de Primera Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, ya el autor se cualifica a sí mismo. Y sostense, hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantas en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. La introducción más larga y la más rica la encontramos en la carta a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro, por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es una introducción bastante larga y muy rica teológicamente en este caso. Es la más rica de todas. Segunda modificación, en relación con la estructura típica de una carta helenística. La fórmula de saludo no es solo caeré, vale, etc., sino de manera casi invariable, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay a veces unas pocas modificaciones, pero muy pocas. En general, es siempre este saludo en San Pablo. Paz. El voto de la paz corresponde al saludo hebraico, Shalom, paz. Y es bueno también saber que para los hebreos el voto de paz es una cosa más rica, más profunda que lo que significa para nosotros. A nosotros la paz, bueno, sí es una cosa buena, cierto, pero de una cierta manera para nosotros la paz consiste solo en la ausencia de conflicto. Es una cosa buena, claro, pero nada más. A lo paso que para los hebreos, Shalom no es solo ausencia de conflicto, sino es una paz que incluye bienes espirituales. Es casi lo mismo que felicidad. Tal vez conocen el saludo lindo que está en Números 6, utiliza la liturgia para el primer día del año. Números 6, 22, dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos, así habéis de bendecir a los israelitas, que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El voto de gracia es casi lo mismo. Aquí lo digo con relación a la mentalidad hebraica, no tanto a nivel teológico cristiano. En teología cristiana sí hacemos la distinción, la paz, la gracia de Dios, la gracia santificante. Pero en la mentalidad hebraica son cosas muy, muy semejantes, que están muy cerca una de la otra. Es casi decir lo mismo en dos palabras. Muchas veces una carta de San Pablo, es otra diferencia, inicia con cumplimientos, no tanto sobre la salud física, sino sobre la salud espiritual. Primera carta a los tesalonicenses. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordando sin cesar nuestras oraciones. Tenemos presente ante Dios, nuestro Dios y Padre, el obrar de vuestra fe, el trabajo difícil de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Segunda carta a los tesalonicenses, tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. En cierta manera, sí, felicitaciones por su buena salud espiritual, no física. En general, la conclusión de la epístola incluye una fórmula final de votos con una intercesión, una oración de intercesión y un pedido de oración para Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, 5:23, que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama y es Él quien lo hará. Hermanos, ora también por nosotros. Y hay una bendición final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el caso de las cartas del Nuevo Testamento, pero de manera más específica las de San Pablo, hay que tomar en cuenta dos cosas distintas. De un lado, son cartas dirigidas a una audiencia específica, y del otro lado, el impacto, claro, va mucho más allá que la audiencia original. Tomemos, por ejemplo, 1 Corintios. Primera Corintios se dirige a una comunidad específica, la iglesia, la comunidad cristiana de Corinto, en los años 50. Y muchas cosas en esta carta dependen del contexto histórico, local. Y hay que comprender un poco ese contexto histórico para comprender la carta. Ejemplo típico, Primera Corintios 8, 9, 10, sí, pero veamos capítulo 8. Respecto a lo inmolado a los ídolos, etcétera, etcétera. O sea, Pablo aborda un problema pastoral que es importante comprender, que de otro modo no entendemos qué está diciendo. En este caso, ¿cuál era el problema? El problema era el siguiente: ¿acaso los cristianos de Corinto podían comer carne que había sido ofrecida a los ídolos en los templos paganos de Corinto? Porque no habían carnicerías libres como hoy en día en los supermercados, ¿no? Sino que la carne venía de los sacrificios. Entonces es importante comprender el problema. Aunque para nosotros no tengamos este problema. Claro que no vivimos en una sociedad en la que se ofrece carne a los ídolos. Y si deseamos comer carne, tenemos otras soluciones. Entonces es importante conocer un poco el contexto. Del otro lado, da mucho a reflexionar el hecho de que el Señor nos comunica su palabra a través de cartas que al inicio eran dirigidas a una comunidad particular, en una ciudad específica, en un contexto histórico determinado. Entonces, de un lado, debemos hacer el esfuerzo para comprender el contexto histórico, y del otro lado, hay que ir más allá del contexto histórico, porque si no, yo, bueno, no estoy viviendo más en aquel tiempo, claro. Estamos viviendo 2000 años más tarde. No estoy viviendo en Grecia, sino en México, etcétera, etcétera. Pero mire que la Sagrada Escritura asume un condicionamiento humano, incluso el lugar y el tiempo, y al mismo lado el mensaje no se limita al contexto histórico. Pero la buena inteligencia del mensaje implica conocer un poco el contexto histórico. Lo que vemos al final de la carta a los Colosenses es que sabía, de una cierta manera también quería, que sus cartas fueran distribuidas a otras comunidades. Esto, y muy temprano circularon las cartas de San Pablo, muy temprano. Para tomar un otro ejemplo, el Apocalipsis también fue destinado originalmente a 7 comunidades cristianas determinadas, que están en la provincia romana de Asia, lo que corresponde a Turquía, la parte occidental de Turquía. Eso no significa que el mensaje del Apocalipsis sea reservado a ellas, sino que pasa por ellas. En este caso también es importante tener una idea del contexto histórico, especialmente dado el hecho de que a primera vista parece que hay una cierta contradicción entre el Apocalipsis y Primera Corintios con relación a la carne inmolada a los ídolos. Porque Pablo dice, sí, bueno, los ídolos no son nada, entonces yo puedo comer carne dando gracias a Dios, punto. Y el Apocalipsis critica severamente a los nicolaitas y a Jezabel, que decían que se podía comer carne inmolada a los ídolos. Entonces hay que ver cuál era el contexto histórico. Porque en el caso de Primera Corintios, lo que Pablo dice sobre la carne inmolada a los ídolos, yo creo que es un modelo de discernimiento pastoral. Y más allá del caso específico, lo más importante son cuáles son los principios de discernimiento de Pablo. Hay el nivel teológico y el nivel pastoral. Es lindo ver que al mismo tiempo tiene un juzgamiento recto a nivel doctrinal y del otro lado tiene preocupación pastoral, especialmente para los débiles a nivel de la instrucción cristiana, a nivel de la doctrina, tanto que estaba dispuesto a renunciar a la carne para evitar un escándalo posible de los flacos. El caso de las otras cartas es un poco distinto, porque en las 21 cartas del Nuevo Testamento tenemos entonces 13 de San Pablo, una Hebreos y las epístolas católicas, 7. O sea, entonces Santiago, primera carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro, las 3 cartas de San Juan y Judas. ¿Y por qué son llamadas católicas? ¿Saben el sentido de la palabra católico? Entonces, epístolas universales. Eso no significa que las cartas de San Pablo no sean para toda la iglesia. Pero esas 7 cartas fueron llamadas universales porque al inicio el autor no se dirige aparentemente a una comunidad específica, al contrario de San Pablo. Santiago, por ejemplo, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión, diáspora. Las 12 tribus de la dispersión parece ser una designación simbólica de las comunidades cristianas fuera de Tierra Santa. Pero no hay que tomarlo literalmente como si Santiago escribiera solo a 12 comunidades cristianas. No. Todas las comunidades fuera de Tierra Santa. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión. Segunda carta de San Pedro, ni siquiera hay mención explícita de quiénes son los destinatarios, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Es muy general. Primera carta de San Juan, nada. Segunda carta, el presbítero a la señora elegida. Una comunidad cristiana, pero que no es específica. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre, guardados para Jesucristo. Eso explica entonces por qué esas cartas fueron llamadas universales, o sea, católicas. El caso de la carta a los Hebreos es un poco distinto. Aunque sea llamada carta, se trata antes, si tomamos en cuenta el contenido, de un tratado, o como dijo un especialista contemporáneo, que ahora es cardenal, no fue, bueno, cardenal por el Papa Benedicto, el cardenal Vanoa, es un sermón sacerdotal, es una homilía, de una cierta manera, muy bien construida y muy elocuente, con una lengua griega que es una de las mejores del Nuevo Testamento, con la de Lucas. Y no hay ninguna mención explícita de los destinatarios al inicio, ni siquiera mención del autor. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? No sabemos. Cuando les hablé del canon, dije que esta carta tuvo problemas en la parte occidental de la iglesia porque no habían dudas si Pablo había sido el autor de la carta. ¿Verdad? El nombre de Pablo nunca aparece. ¿Qué nos dice la iglesia? En la liturgia no decimos lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. No, lectura de la carta a los Hebreos. En el Concilio de Trento, cuando los padres del concilio hicieron la lista exhaustiva del canon, unos de los padres pidieron que se pusiera mención explícita de que la carta a los hebreos había sido escrita por Pablo. Pero la mayoría del concilio rechazó el propósito. O sea, el concilio de Trenta no quiso afirmar que Pablo era el autor de la carta a los hebreos. Entonces, no es un punto de fe, es un punto de libre discusión. Hay hipótesis, la hipótesis más interesante, yo creo, que debía ser un compañero de Pablo, pero ¿quién? Apolos, Bernabé, Silas, tal vez son los tres nombres más probables. Pero como ya decía Orígenes en el tercer siglo, ¿quién escribió esa carta? Dios sabe. Bueno, mire que es el caso para muchos libros del Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos, no sabemos quién escribió. Eclesiástico, sí, sabemos. Pero Coelet, muchos de los Salmos, los Proverbios, los libros de Samuel, de los Reyes, de las Crónicas, no sabemos. Pero después de la misa, volver un poco al asunto, el problema de los autores del Nuevo Testamento.